Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, gracias.
Hoy hablamos sobre las pesadillas.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Aunque pensemos que no o no lo recordemos, todas las noches soñamos y el sueño tiene una función reparadora en nuestro organismo. Pero no todos los sueños son positivos, también están los que nos generan miedo y ansiedad y nos despiertan en el medio de la noche, las pesadillas. Ale y Fede, ¿ustedes suelen soñar y acordarse de sus sueños? ¿Tienen pesadillas en forma recurrente?
Yo me acuerdo de lo que sueño, incluso hago reenganches de sueños. No soy de tener pesadillas, salvo que esté pasando por algún momento de mucho estrés.
Claro, en este caso sí. Yo particularmente sueño todas las noches, no me acuerdo nunca y tengo pesadillas, pero despierto, Natalia.
Yo soy de acordarme mucho de lo que sueño, al menos al momento de despertarme siempre me acuerdo, después en el correr del día me voy olvidando.
Seguro.
Y también soy de tener pesadillas, aunque la menor cantidad de veces, en general son sueños más positivos.
A menos.
Sí. Bien por ti, entonces.
Lo que sucede es que creo que como las pesadillas son más intensas, capaz que nos las acordamos más que los otros sueños.
Claro, nos quedan grabadas. Se dice que hay ciertas pesadillas recurrentes para todas las personas, como soñar que nos estamos cayendo, que alguien nos persigue o que no llegamos a tiempo a dar un examen, a tomar un avión o algún otro hecho importante.
Sí, sobre esto conversamos con Rafael Telles, médico, neurofisiólogo y psicólogo clínico, responsable de la unidad del sueño de la clínica IMQ Virgen Blanca en España.
Las pesadillas son básicamente sueños. Son sueños de los que tenemos todas las noches, todas las personas. Sin embargo, en las pesadillas hay un fenómeno que es el fenómeno de la reacción emocional. La pesadilla es un sueño que se acompaña de una reacción emocional intensa, de una reacción emocional de miedo, de terror en ocasiones, de ansiedad. Por lo tanto, al final, la definición más precisa de pesadilla sería ese, un sueño cargado de ansiedad. Las pesadillas no dejan de ser un tipo de sueños y, como decíamos antes, sueños tenemos todos, todas las noches. Todos tenemos sueños cada noche. Pero es verdad que cuando se acompañan de ansiedad, cuando reciben el nombre pesadilla, generalmente ocurren porque la persona habitualmente ha podido tener una época de mucha ansiedad, de mucha tensión, no tanto durante la noche, sino durante el día. Entonces, podríamos concretar diciendo que efectivamente cuando una persona ha tenido un día cargado de tensiones, de estrés o de ansiedad, es más probable que por la noche haya más fenómeno de pesadillas. Cuando una persona, por ejemplo, durante una semana, la mayor parte de las noches ha tenido pesadillas, la mayor parte, pues 4, 5, 6 noches, ya podríamos estar hablando de una alta recurrencia. Ciertamente las pesadillas suelen durar. Cuando una persona está atravesando una época de mayor carga de ansiedad, suele ser de más larga duración. Las pesadillas suelen durar varias semanas o incluso algunos meses.
Y ahí contaba un poco lo que me pasa a mí, que bueno, es más general de lo que yo pensaba, ¿no? Que se tienen pesadillas muy frecuentemente porque estamos pasando un momento de estrés o ansiedad.
Sí, se estima que el 90% de la población ha tenido pesadillas alguna vez, pero ya si son muy recurrentes pueden ser un síntoma de algún problema que estemos atravesando. Nos habló ahora de otros elementos que pueden llevar a que tengamos más pesadillas.
Lo cierto es que hay algunos factores que pueden incrementar el riesgo de tener pesadillas. Uno de estos factores es la edad. Se sabe que una persona adulta puede tener pesadillas en torno a un 4%. Se puede decir, hay unos estudios recientes de la Academia Americana de Medicina del Sueño que hacen una estimación en la cual concretan que el 4% de la población adulta ha experimentado al menos una pesadilla en los últimos 3 meses. Por lo tanto, podemos basarnos en ese 4% como algo normal, algo, digamos, no patológico. Sin embargo, en los niños este índice del 4% se multiplica por 6. Es decir, que en los últimos 3 meses el 25% de los niños ha podido tener pesadillas. Por tanto, la edad ya se ve que es uno de los factores que puede incrementar la presencia de pesadillas. Otro factor que puede hacerlo, que puede incrementar también la incidencia de pesadillas, es la presencia de enfermedades. Algunas enfermedades psiquiátricas y neurológicas pueden también incrementar la frecuencia de pesadillas en la población adulta. Y luego, como decíamos, pues también en las situaciones de estrés, de preocupaciones, de tensión, de obsesiones, también incrementan el riesgo de pesadillas. En otras ocasiones también, sin entrar en patologías, determinadas sustancias pueden también aumentar el riesgo de sueños de este estilo. Por ejemplo, el alcohol. También hay estudios que confirman que cuando una persona ha ingerido alcohol más de lo habitual el día anterior, esa noche hay un aumento del número de pesadillas.
Buen dato, interesante al menos, que los niños tienen más pesadillas que los adultos.
Sí, mencionaba que solo el 4% de los adultos reportó tener una pesadilla en los últimos 3 meses. Me parece un número bastante bajo. Mientras que con los niños aumentaba un 25%.
Interesante, ¿no? Son datos a tener en cuenta. Mencionaba además el alcohol como un factor que aumenta la posibilidad de tener pesadillas. También decía que el hecho de irse a dormir sin hacer la digestión contribuye a tener sueños más negativos.
Bueno, acá en Uruguay, donde cenamos muy tarde, entonces vivimos con pesadillas.
Sí, decía también que las pesadillas pueden asociarse a enfermedades mentales. Pero no todo es negativo. También hay muchas teorías que indican que podría ser positivo tener pesadillas. Según la Asociación Estadounidense del Sueño, una posible explicación es que ayudan al cerebro a procesar las experiencias intensas vividas durante el día y a lidiar mejor con situaciones perturbadoras de la vida real. También un reciente estudio del Centro de Investigación Avanzada en Medicina del Sueño de Montreal asegura que los que tienen más pesadillas son las personas que se salen del molde, es decir, las más creativas. Le consultamos sobre esto.
Parece que algo de esto hay. Una persona creativa es una persona en la cual existe, quizás de una forma natural en ese individuo, hay una alta creatividad mental, una alta capacidad de crear nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevos proyectos. Y esto que durante el día se puede manifestar en la creación, en el desarrollo artístico, etcétera, por la noche también parece que se relaciona con el aumento de sueños y, en el caso de las pesadillas, también. Muchas personas piensan que solo han soñado una cosa al final de la noche y el resto de la noche no han soñado nada. Esto no es real, ¿eh? El sueño, o sea, el individuo sueña toda la noche, pero desde que se acuesta, desde que aparece ya el sueño fase 1, sueño superficial, ya estamos soñando cosas, hay ensoñaciones, ¿no? Pero es verdad que recordamos solamente la última parte, el último fragmento antes de despertarnos. Eso es lo que realmente recordamos. Todo lo anterior no lo recordamos. Se produce también con esto una pequeña paradoja, y es que a veces uno es capaz de recordar todo un sueño que en su percepción es un sueño largo, igual una historia cargada de actividades, me fui a un sitio, volví, luego bajé, luego vino no sé quién. O sea, es verdad que a veces uno puede llegar a desarrollar todo un argumento, incluso de cierta longitud, pero la realidad es que todo eso que el individuo recuerda como muy largo, en realidad ha durado unos pocos segundos. Hay una diferencia de percepción entre el tiempo soñado y el tiempo real. Entonces, lo único que recordamos es lo que estaba inmediatamente antes de despertarnos. Estamos hablando que las pesadillas aparecen en la segunda parte del sueño. Estamos hablando que se concentran en ese sueño REM, que es un sueño donde se produce una alta carga emocional. Por lo tanto, es muy habitual que esa carga emocional asociada a las pesadillas, la ansiedad, el temor, el miedo, la ira, todas esas emociones fuertes nos llegan a despertar. Y es por eso que cuando uno se despierta, a veces pues incluso con una reacción corporal de temblor, de sudoración, de pánico, la mirada fija, taquicardia, es decir, todo esto que es una reacción de temor o de ansiedad, es lo que nos ha despertado. Y es cuando la persona recuerda ese último fragmento del sueño vivido.
Bien, recordamos solamente lo último que soñamos antes de despertarnos. Ya estamos saliendo a esa parte más consciente. Por sí. Eso se fija mucho más que pueden haber sido los 30 segundos antes.
Pero parecen horas,
¿no? Ahí estamos allí. El resto no, queda allí en el inconsciente.
Eso decía que la percepción de la realidad cambia. Uno piensa que estuvo horas soñando, claro. Eso, pero fueron los últimos 30 segundos. Las pesadillas y los sueños más intensos ocurren en la fase del sueño REM, como él decía, por eso quienes se despiertan en esta fase, en lugar de en otras más superficiales, pueden recordar más los sueños que otros. Le consultamos sobre el significado de los sueños.
Hace más de 100 años, Sigmund Freud, el famoso psicoanalista austríaco, estableció que sí, que las pesadillas podían tener algún tipo de significado. Y durante aquella época se profundizó mucho, incluso se escribieron varios textos sobre el significado de las pesadillas, ¿eh? Soñar esto significaba esto, soñar lo otro, tal. Es verdad que con el tiempo eso ha ido poco a poco viniéndose abajo, porque no está comprobado que verdaderamente los contenidos en sí mismos tengan ningún tipo de explicación. Es verdad que el hecho de tener muchas pesadillas, como decíamos antes, sí que es importante de cara al estudio psicológico de la persona, porque eso indica que esta persona puede estar atravesando una época de estrés o de ansiedad o de tensión, etcétera, ¿no?
Bueno, así que todo esto de que soñar con araña significa tal cosa, o soñar con agua, o que se te caen los dientes, no tendría mucho sustento científico. Estoy pensando en las personas que sueñan y después van y juegan a la quiniela, por ejemplo, que hay una tabla, ¿no? Si soñaste con huevos, jugale al doble cero.
Claro, bueno, parecería que no, que sí tiene significado el tener muchas pesadillas, pero no puntualmente
la
cada
no
pesadilla.
La
claro. Hasta aquí la entrevista con Rafael Telles, médico, neurofisiólogo y psicólogo clínico, responsable de la unidad del sueño de la clínica IMQ Virgen Blanca en España.
Muchas gracias, Natalia.
A ustedes.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y llegó la hora de saber qué pasa en las redes sociales en este final de semana. Karen Todorov, bienvenida.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Buenas noticias para los amantes y fanáticos de Spider-Man.
Me anoto.
Twitter.
Es uno de los hashtags más utilizados este 27 de septiembre, Spider-Man, porque vuelve a casa. Sony y Marvel llegan a un acuerdo y habrá película. Después de varias negociaciones, entre dichos y rollos, parece que Sony y Marvel quieren seguir haciendo las cosas bien. Según han podido confirmar en Comic Book, Marvel Studios y Sony Pictures han llegado a un acuerdo para filmar la tercera entrega que va a cerrar la trilogía del Hombre Araña que comenzó con Spider-Man, Homecoming. Parecería que el cierre de la trilogía no producirá grandes cambios en lo que a producción se refiere. De hecho, van a estar más o menos los mismos actores que las anteriores. Aunque la mejor noticia es que el superhéroe seguirá estando presente en el universo cinematográfico de Marvel.
En Avengers, por ejemplo.
Ahí está.
Instagram.
En diciembre de 2017, Enrique Iglesias y Ana Kournikova se convirtieron en padres de los pequeños Nicolás y Lucy. Desde ese momento, el artista y la extenista no han perdido la oportunidad de compartir los momentos que viven en esta nueva experiencia. Y hace poco Enrique Iglesias compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un tierno video donde aparecía jugando con la pequeña. La publicación, que tuvo de fondo una canción infantil, causó sensación en redes, superando las 900.000 reproducciones. En el clip se puede ver cómo el cantante carga a la pequeña para hacerla volar por los aires. En todo momento Iglesias se mostró muy sonriente jugando con Lucy. Está enorme, hermosa, divina como su papi. Amo verte compartir momentos con tus hijos. Bello padre con su bebé. El padre perfecto. Bueno, estos son nada más que algunos de los comentarios de sus seguidores que se pueden leer en la publicación. Muy contentos con este gesto, ¿no? Del cantante.
YouTube.
Un hombre, bueno, ya que estábamos hablando de Spider-Man, mirá.
A ver,
este
volvió.
Hombre,
volvió.
Y pesadillas con arañas también,
sí,
¿no?
Sí, claro, todo relacionado.
Y puede tener que ver con eso, ¿eh? Además que el hombre estaba contento por este arreglo de las compañías y que vuelve una película. Y este hombre se hizo viral en las redes sociales tras recurrir al disfraz de justamente de Spider-Man para ganarse la vida en las calles de México. El hecho, que ocurrió justamente en la calle durante la parada en un semáforo, fue registrado en video por uno de sus clientes y se hizo viral rápidamente en YouTube y en Facebook. Tal como se aprecian las imágenes, todo empieza con la repentina aparición de un joven que viste el reconocido traje de Spider-Man durante un semáforo en rojo. Es así que el hombre con el traje del icónico superhéroe empieza rápidamente con la limpieza del parabrisas de un auto. Para ello, además, simula que el líquido con el que limpia el vidrio es su telaraña. Algo que divirtió.
Todo un acting.
Claro.
Había producción allí.
Para hacerlo, vamos a hacerlo bien.
Claro.
Dijo. Bueno, y esto, claro, causó gracia y obviamente lo habrá ayudado mucho más con...
Recaudó más, ¿no?
Y recaudó más. El video generó varios comentarios entre los internautas que en su mayoría de admiración por el ingenio del protagonista del clip.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un grupo de científicos de la Sociedad Geográfica Rusa que llevaba a cabo investigaciones en el archipiélago de la Tierra de Francisco debió huir con cajas destempladas ante el ataque inesperado de un residente local, que se trataba de una morsa de varias toneladas. Según informa el periódico español Público, el vuelo de un dron utilizado por los investigadores habría puesto muy nerviosa a la colonia de estos animales del lugar. Y si bien se trata de seres generalmente apacibles, pueden ser muy peligrosos si se sienten amenazados. Un grupo de investigadores tuvieron que huir de una hembra morsa que, protegiendo a sus crías, atacó el barco de la expedición, reconoció la flota del norte de la Armada de Rusia en un comunicado. El equipo de investigadores a bordo del Altai, un remolcado atracado en el archipiélago, usó una embarcación menor para acercarse hasta el sector donde estaban las morsas. Los científicos después elaboraron un informe donde, si bien admiten que salvaron el pellejo por la heroica acción de los navegantes, sí, detallan que la nave se fue a pique y que en el naufragio se perdió parte del equipo que usaban para trabajar.
Está pasando mucho con los drones, ¿no? Se acercan demasiado a los animales que se asustan. Está claro, claro, es un objeto extraño que los observa además.
No lo entienden.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.